cierto llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, en lo que se arreglaba Zafira, amén. ¿Qué habrá hecho Zafira 3 horas estarse arreglando para ir a ver a Pedro y a las demás personas ahí? Pero bueno, llega Zafira 3 horas después y dice: entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Todos, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pueden tomar asiento. Vemos una historia un tanto solemne, un tanto difícil de digerir, porque ellos pareciera que están haciendo bien. Ananías y Zafira, han ellos vendido un terreno, un lote que ellos tenían, pero dice ahí en el versículo 2 que sustraen o roban o toman parte de lo que ellos habían vendido, esta heredad. Vamos a suponer que si ellos vendieron esta heredad en 100,000 pesos y que ellos hayan tomado unos 50,000, 100,000, unos 20,000 pesos, un 20%, y entonces solamente traen parte, suponiendo traen 80,000 pesos a los apóstoles, a Pedro, diciendo: aquí está, hemos vendido esto, y wow, qué tremendo, aquí está el dinero de lo que nosotros hemos vendido la heredad. Pero el problema era que ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo de Dios, y en otro lugar dice que habían mentido a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios y Dios es uno, amén. Y entonces ahí están, y Pedro le dice ahí a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces muere Ananías, y después de 3 horas llega Zafira, y Zafira llega igual, había quedado de acuerdo con su marido: vamos a decir que vendimos en 80, no vamos a decir que la vendimos en 100, vamos a decir que la vendimos en 80, o a lo mejor mucho menos, nos vamos a quedar con una parte y vamos a llevar la otra parte, vamos a aparentar lo espirituales que nosotros somos. Y entonces le pregunta Pedro: oye Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dice: oh sí, la vendimos en eso, ¿segura? Oh sí. Y entonces muere Zafira, y el temor de Dios cae sobre la iglesia, porque se estaban dando o se dieron cuenta de que Dios de los cielos, Él lo ve todo. Amén. No podemos nosotros burlarnos de Dios. No podemos nosotros esconder algo de nuestro Dios. Pero este matrimonio entonces tenía ciertos problemas, y estos ciertos problemas destruyeron este matrimonio. No lo destruyeron en cuestión del divorcio, destruyeron el matrimonio en cuestión de que los dos murieron el mismo día. Y tenemos nosotros que cuidar nuestros matrimonios. El matrimonio es la relación más duradera y más especial que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nada más vamos a pasar quizás 18, 20 años con nuestros hijos, pasamos quizás 18, 20 años con nuestros padres, vas a pasar 30, 50, 60 años con tu esposa. El matrimonio es la relación más importante que tú tienes. De tal manera que hay ciertas cosas que tienes que cuidarte en el matrimonio. La primera cosa de la cual te debes de cuidar en el matrimonio, número uno, es de pecado. De pecado. Aquí Ananías y Zafira habían sustraído, habían robado, habían mentido, estaban tratando de engañar a Dios. Ananías y Zafira de tal manera sustrayeron, robaron, desobedecieron a Dios. Génesis capítulo 3 podemos recordar, no vamos a ir, vean conmigo Hebreos 12, pero Génesis capítulo 3 nos habla de la historia de Adán y de Eva. Y aquí está Adán y Eva se acerca a ese árbol del fruto prohibido y el diablo comienza a hablar con Eva. Eva toma del fruto, lo come cuando ella tenía que obedecer a Dios, desobedece a Dios y entonces Adán viene, come del fruto y los dos terminan desobedeciendo a Dios. El desobedecer a Dios en el matrimonio nos puede llevar a un matrimonio fracasado. El pecado en el matrimonio va a llevar a ese matrimonio a la quiebra. Hay tantos pecados allá afuera que estamos dejando que se filtren en nuestras casas. No dejes, hermano, hermana, que la mundanalidad entre en tu matrimonio. No dejes que la perversión entre en tu matrimonio. Y tú bien sabes de lo que yo estoy hablando. Tienes películas feas y malas y perversas, sácalas de tu hogar. Tienes revistas feas, malas, perversas, sácalas de tu hogar. Tienes música mala, perversa, mundana, sácala de tu hogar. Limpia tu matrimonio de pecado. No dejes que malos hábitos entren en tu matrimonio. Escuchamos noticias, por ejemplo, de esta niña Fátima, una niña que fue secuestrada ya en el Estado de México, de la escuela. La misma esposa trajo a esta niña y después el esposo la mató, la tiraron por allá. Ahora esto es algo más exagerado, pero así de repugnante debe de ser el pecado que estás dejando entrar en tu matrimonio. Cuida tu matrimonio alejándote del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice ahí la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De tal manera que debes de alejarte del pecado. El pecado está arruinando vidas, sí, pero el pecado también está arruinando matrimonios. Número dos, hay algo más de lo que tienes que cuidarte. Número dos, de tus padres. De tus padres. Génesis capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios nos dice, no solamente aquí en Génesis, también en Mateo, también en Marcos, dice Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra de Dios es bien específica en donde dice: mira, marido, vas a dejar a tus padres y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. ¿Y por qué estoy diciendo matrimonio, cuídate de tus padres? Porque tú y tu esposa son un equipo, pero muy recientemente, y lo ha sido desde mucho tiempo, pero siento que ahora lo veo más. Siento que ahora veo matrimonios que se han casado, muchas veces peor, se han rejuntado, y ese es un pecado, pero hay matrimonios que se han casado y se quedan viviendo ahí con los papás, no solamente un año, ya llevan 10 años, ya llevan 20 años, y problema tras problema vemos en matrimonios que se quedan con sus padres. Estaba hablando hace un tiempo y de un problema con un joven ya casado de 30 años con su esposa, no trabajando, y la mamá lo cuida a este joven, y la mamá misma dice de ese joven de 30 años: no, a mí déjenme, a mi capullito, no le digan nada, no importa si no quiere trabajar, yo le voy a dar, yo le voy a proveer, yo lo voy a cuidar, no quiero que se vaya de mi casa, lo quiero mucho, está bien que la nuera se quede y mis nietos que se queden. Ese es un problema muy grave y lo estamos viendo cada vez más. Joven, si te vas a casar, tienes que asegurarte que dejas a tus padres, y por eso tienes que trabajar, por eso tienes que ser responsable, por eso tienes que tener carácter, por eso tienes que darte cuenta que el matrimonio no es un juego, es una gran responsabilidad y es una relación muy importante. De tal manera que por eso en el matrimonio, número dos, tienes que cuidarte de tus padres. No que te vayan a hacer algo malo, no de que a los veas y te cuides, ¿verdad? Y digas: me van a robar la cartera. Sino cuidarte de asegurarte que reconoces que tú y tu esposa son un equipo. De que si tus padres, quizás la mamá viene, mete la cuchara y empieza a hablar con la nuera y le empieza a decir al esposo: vas a dejar que así te haga los frijoles, vas a dejar que así te planche tu camisa, vas a dejar que te deje ir sin que te dé desayunar, mira a esa mujer. Y tú le haces más caso a tu mamá que darle el lado a tu esposa. Tu esposa es con la que tú te casaste, vives con tu esposa, duermes con tu esposa, te casaste con tu esposa, ella es tu mujer. Tu esposa es más importante que tu mamá, amén, y más importante en tu relación, no como persona. Como persona todos somos iguales delante de Dios, pero en relación que tú tienes, en relación de hijo y mamá, y relación esposo y esposa, la relación más importante es la relación entre esposos. Ya te has salido de tu casa, ya te has salido de tu hogar, de tal manera que dile a tu mamá: mamá, te quiero mucho, gracias por todo lo que hiciste por mí, pero ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa sabemos lo que vamos a hacer. Yo y mi casa vamos a arreglar cosas. No me tienes que decir qué arreglar. Yo sé que yo tengo que arreglar. Y tu relación con tu esposa es la más importante. Ay, mamá, es que dice mi pastor que eres una basura. No, yo no dije eso. Dije que tu esposa es más importante que tu mamá. Tu esposa es más importante que tus padres. Tu esposa aún es más importante que tus hijos. ¿Por qué? Tus hijos se van a salir, se van a ir, y tú te vas a quedar con tu esposa. Nuevamente, no es más importante en persona, es más importante en esa relación que tú tienes con ella. De tal manera que cuida a tu esposa, defiende a tu esposa, cuida tu matrimonio. Date cuenta de que tus papás pueden perjudicar, traer división, traer contienda en el matrimonio. Cuida tu matrimonio. Número tres, hay otra cosa de la cual tienes que cuidar tu matrimonio, y es la presión social. La presión social. Hacemos mucho caso de lo que dice la sociedad y poco caso de lo que dice la palabra de Dios. Cuida tu matrimonio haciendo más caso de su palabra y menos caso a la presión social, a lo que dicen allá afuera. Ay, que si no te da para el gasto el marido, pues divórciate. Ay, que si no te trata bien el marido, pues divórciate. Ay, que si no te da para las tortillas, pues divórciate. Ay, pues que si es un narcisista, pues divórciate. Que si es un bueno para nada, pues divórciate. Ya te hubieras divorciado todos los matrimonios, porque los esposos somos unos buenos para nada, amén. Lo somos, reconócelo. Somos unos buenos para nada, pero gracias a Dios por nuestras esposas que se casaron con nosotros y nos aman y nos quieren y nos apapachan y no nos golpean. Amén. Gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? El divorcio no es la respuesta. Como que si cada problema del matrimonio se resolviera con el divorcio. Pero no es así. El divorcio es el comienzo de más problemas, no la solución de mis problemas. Hazle más caso a la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: tenemos que hacerle más caso a la palabra de Dios. Marcos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No separes lo que Dios juntó y no dejes que el hombre y la sociedad allá afuera y su presión social y la vecina y el chismoso del vecino y la gente y los amigos te digan qué hacer en tu matrimonio. La palabra de Dios sabe qué decirte qué hacer en tu matrimonio. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedece su palabra antes que a los hombres. Deja de estar hablando con la vecina chismosa. Obedece a Dios antes que a los hombres. Déjale de poner atención a la telenovela que te está dando todas esas ideologías y está metiendo cosas en tu cabeza de qué tienes que hacer. Hazle más caso a la palabra de Dios. Deja de hacer caso al psicólogo. Déjale hacer caso al psiquiatra. Déjale de hacer caso a la gente allá afuera. Déjale de hacer caso al diablo y pon caso a la palabra de Dios. Número 4, hay otra cosa de la que debemos de cuidar nuestro matrimonio. Número 4, de perjuicio en la relación del matrimonio. Hebreos 13:4. ¿Qué quiere decir la palabra perjuicio? Perjuicio es un daño moral o material que una persona causa en algo de valor, en este caso en el matrimonio. Perjuicio es daño, perjuicio es mancilla. Dice acá en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A propósito, si tú no estás casado, dice la palabra de Dios, estás fornicando. A propósito, si tú estás casado y te estás arrejuntando con alguien más que no te es tu esposa, estás adulterando y estás pecando contra Dios. Y la palabra de Dios dice: debe de ser honroso. No es malo estar casados, al contrario, dice la palabra de Dios que si tú hayas esposas, hayas el bien. Dice la palabra de Dios que el matrimonio es algo honroso, es algo bueno, pero también algo bueno es el lecho sin mancilla. Lecho es cama y mancilla es perjuicio, es daño, es inmoralidad, son problemas. Y aléjate del perjuicio en la relación, en el matrimonio. Dios dice entonces que no haya mancilla en el matrimonio, que no haya perjuicio, pero también que no hayan discordias. Si te enojaste, arregla tu relación lo más pronto posible, porque el diablo puede usar eso para arruinar tu matrimonio. Y entonces habrá, no solamente habrá problemas, habrá mancilla, habrá perjuicio, habrán problemas inmorales, tendremos un caos, y eso lo usa el diablo. Si no tienes una buena comunicación con tu esposa, con tu esposo, arregla eso, porque si no el diablo lo va a usar para arruinar tu matrimonio. Si tienes rencor contra tu esposo, si tienes rencor contra tu esposa, arregla eso, porque si no el diablo lo puede usar para arruinar tu matrimonio. No dejes que perjuicio, que daño, que problemas se entremetan entre tú y tu esposa. Efesios 4:26, ve lo que dice ahí. Efesios 4:26, dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice: ni deis lugar al diablo. Dice la palabra de Dios: hey, cuando te enojes contra tu esposa, y qué marido no hay que no se haya enojado contra su esposa, amén. Qué mujer no hay que no se haya enojado con su marido, aunque yo lo encuentro difícil de creer, porque nosotros los maridos somos perfectos, amén. Pero aún así, la mujer se enoja contra el marido se enoja contra la mujer, se echan un round, se agarran de la greña, no hay que golpearse, nomás de la greña, y empiezan a enojarse. No hay que decir malas palabras, enójate, pero no te digas malas palabras, enójate, pero no grites, enójate, nomás frunce el ceño o freño el sunche, pero no hagas algo indebido, no la golpees, no hagas algo malo. Pero dice la palabra de Dios: si te enojas, estás dando lugar al diablo, y al final puedes amancillar tu lecho, a perjudicar tu matrimonio. Ni des lugar al diablo. El diablo aprovecha cada oportunidad para meter su cola, para meter ese tenedor, trinche, y entonces ese matrimonio va a fracasar. Ay, pastor, es que si usted supiera, él me hizo algo, él me dijo algo, y por eso ya llevo 5 años sin dirigirle la palabra para que aprenda. Eso lo va a usar el diablo para destruir. Bueno, ya se destruyó de todas maneras, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Número 5, ¿de qué más hay que cuidarnos? Número 5, de palabras hirientes. Palabras hirientes. Efesios 4:29, ahí está adelantito. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que golpean más duro que un propio guamazo. Amén. Que un propio golpe. Hay palabras que lastiman. Hay palabras que no se olvidan. Hay palabras hirientes. Déjate de una mala palabra. Déjate de una grosería. Algo, porque quizás el marido ya está acostumbrado, o la esposa, yo no sé. Pero hay palabras más fuertes que eso. Hay palabras que son: te odio, nunca me hubiera casado contigo, no sé qué estoy así. Hay palabras hirientes en donde tanto la esposa como el esposo se van a acordar y nunca se van a olvidar. Si tú has dicho alguna vez una palabra hiriente y no le has pedido perdón a tu esposo o a tu esposa, tienes que hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque la esposa, el esposo saben, se acuerdan. Hace tiempo yo le dije a mi esposa, yo le dije a mi esposa que su nariz estaba así un poquito media, mi nariz la aplastas y está chata. La nariz de ella no, la nariz de ella está bien respingada. Yo un día le dije: wow, tu nariz está bien respingada. Y entonces, tiempo después, traté de tocar su nariz. Me gusta tocar su nariz, su orejita, sus ojitos, ¿verdad? Su cabello. Y traté de tocar su nariz, no me dejó. Y le dije: ¿por qué no quieres que toque tu nariz? Es que hace tiempo me dijiste que mi nariz estaba fea. ¡No! No dije que estaba fea. Respingada no es una palabra mala. Y le pedí perdón. Le dije: mi amor, perdóname, discúlpame, he pecado contra el cielo y contra ti. Tu nariz es lo más hermoso que yo jamás haya visto. Me perdonó y ahora, desde ese entonces, puedo tocar su nariz todos los días cuando yo quiera tocarla. Amén. Y hay palabras hirientes. Yo no lo sabía, ella me lo tuvo que decir, y entonces yo le dije: perdóname, hermana, ¿tienes resentimiento, esposa, contra tu marido porque dijo algo hace 25,000 años? Dile, ¿sabes qué? Me dijiste esto hace 20 años, hace 10 años, no lo puedo olvidar. Y marido, dile: wow, no te hagas como que no te acuerdas. Yo ni me acordaba, pero le dije: ah, sí es cierto, tu nariz. Sí, no, eso fue el 25 de febrero del año 1999, ¿verdad? Oh, creo que todavía no nos casábamos el 25 de febrero del año 2000. Y entonces
hazte como que sí te acuerdas. Y entonces pídele perdón y dile: mi amor, perdóname por esa palabra hiriente. No te debí de haber dicho que te parecías a la chimoltrufia. No te debí de haber dicho que tus patas, digo, que tus pies, esto, o que tu nariz, que tus orejas, que tu falda, que el vestido, que tus orejas, que el cabello. Todos se acuerdan. Y de todo eso tienes que pedirle perdón. Efesios 4:29 dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuida lo que dices a tu esposa. Cuida cómo lo dices, hermana. Cuida cómo dices las cosas también a tu marido. Porque hay palabras hirientes y a veces, hermana, no te das cuenta. Le dices que compre un kilo, trae a lo mejor medio kilo de tortillas y le dices: ¿por qué trajiste medio kilo de tortillas? ¿Y sabes lo que tu esposo está escuchando, hermana? Tu esposo no está escuchando: ah, sí, me equivoqué. Tu esposo está escuchando: ¿por qué eres un idiota y me trajiste medio kilo de tortillas tan sonso? Eso es lo que tu esposo escuchó. Ciertamente no se lo dijiste, pero eso fue lo que escuchó. De tal manera, no es lo que dices, sino es cómo se lo dices. ¿Cómo se lo dices? Tienes que, no le digas: ¿por qué no trajiste el kilo tan sonso? Bueno, no le dices tan sonso, pero deja de regañar a tu marido. Respétalo, es tu marido. Respeta a tu marido. No es lo mismo decir: gordo, cierra la ventana que tengo frío, que decirle: mi amor, tu princesa tiene frío. Me estoy congelando. ¿Habrá algo que mi príncipe pueda hacer? ¿Qué diferencia hay? Amén. Gordo, panzón, ándale, eres un flojo, te la pasas roncando, pareces marrano, párate y cierra la ventana. ¿Tú crees que tu marido se va a levantar de buena gana? Oh, sí, mi amor, princesita. Si soy marrano, tú eres marrana también. Eso es lo que va a pensar. Amén. En vez, dile: tu princesita. Y él dice: oh, princesa, yo príncipe. No es lo mismo decir: ¿cómo despertaste, mi amor? A decirle: ¿cómo despertaste? Te prefería muerto. No es lo mismo. Tienes que cuidar la manera como dices las cosas. Esposa, ¿sabías que tú tienes tanto poder en tu hogar? Entre más respeto muestras a tu marido, más vas a obtener de él. El feminismo de hoy dice: si tú no te das a respetar, pones tu pie, pones tu mano ahí y le dices a tu marido: no, vas a obtener más cosas. Eso dice el feminismo. La Biblia dice: respeta a tu marido y vas a obtener más de lo que tú te puedas imaginar. El someterte a tu marido, hermana, no es causa de angustia, de confusión, de perder tu feminidad. Es algo que te va a ayudar a obtener muchas más cosas de las que tú puedas imaginarte. Porque tú tienes cierto poder en tu hogar. Ayer en la reunión de consejería tuvimos algunas preguntas. Una de ellas es: ¿cómo hacer que mi marido me ayude en ciertas cosas? Pero si no sabías, nosotros los maridos somos bien raros. Dinos que hagamos algo y no lo vamos a hacer. Dinos que no hagamos algo y eso lo vamos a hacer. Somos bien, bien contreras. Pero también tenemos una falla. Queremos agradar a la esposa y darle lo que pida. Claro, a nuestra manera. Cada esposo quiere agradar a su esposa. Por eso hay mandilones por todo el mundo. Amén. Pero un mandilón también quiere darse a respetar. Una persona, un esposo que quiere agradar a su esposa, cuando la esposa se lo pide,
de una manera inteligente, la esposa se va a dar cuenta de que el esposo va a querer agradar a su esposa. Deja las palabras hirientes, comienza a usar palabras de respeto hacia la esposa. Deja de usar palabras hirientes y comienza a usar palabras de respeto. Y esposo, deja las palabras hirientes y comienza a usar palabras de amor. Allá en Jueces, no lo vean, pero allá en Jueces dice: y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Su esposa se había enojado con él. Le fue infiel a este levita. Se fue a la casa de su padre. El levita la amaba tanto que fue y la siguió y le comenzó a hablar palabras amorosas. Esposo, habla a tu esposa más amorosamente, no con palabras hirientes. Dile más veces: mi amor, mi vida, mi cielito. En vez de decirle: tontita, ingrata, pérfida. Amén. Cuida tu matrimonio de palabras hirientes. Y número 6, otra cosa que el matrimonio te, algo más de lo que te tienes que cuidar: cuídate de un presupuesto inexistente. Porque las finanzas son otra cuestión de problemas en el matrimonio. Ya vimos finanzas. Bueno, estamos viendo finanzas, vimos comunicación, relación en el matrimonio, los padres, el pecado. Todas estas cosas destruyen el matrimonio. Proverbios 13, versículo 23, ya se lo saben de memoria: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de ¿qué? De juicio. De tal manera que un problema en el hogar, en donde el matrimonio puede sufrir, es las finanzas. Problemas con el dinero, problemas que ya no hay, problemas de que nos estamos endeudando, problemas de tarjetas de crédito, problemas de que gastamos más de lo que gano, problemas de que derrochas el dinero, problemas de que ves algo y ya lo quieres, problemas de que compras algo y no ni lo necesitabas y ahí está. Y ese es un gran problema: el despilfarro, el derroche, el malgasto. Proverbios 11:15 dice ahí, Proverbios 11:15: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Hay ansiedad, hay angustia cuando el fiador ahora debe algo a alguien más. Y cuando te metes en deudas y deudas y no cuidas tu dinero y no tienes un presupuesto y estás gastando más de lo que entra, la esposa le va a decir: es que no me alcanza. Y el esposo le va a decir: pero ya te di y te lo gastas acá y te lo gastas allá. Y no hay un presupuesto, no hay una conversación, no hay una comunicación en: ok, eso es lo que ganamos, esto es lo que gastamos, somos un equipo. Y si tenemos deudas, vamos a pagar nuestras deudas en 12 meses, en 24 meses, en 36 meses. Y vamos a orar y vamos a trabajar más duro y le vamos a echar ganas. Y vamos a hablar con el pastor para formar un presupuesto. Y vamos a creer y confiar en el Señor. Y eso es todo lo contrario a estar peleando del dinero, del dinero, del dinero, del dinero. Regresando a la historia de Ananías y de Zafira, quizás tenían problemas financieros y por eso tuvieron que mentir y sustraer del precio de la heredad. Quizás tenían problemas de pecado y tuvieron que y estaban comprando droga, yo no sé, y sufrió su matrimonio. Quizás tuvieron problemas con sus padres, en donde vino la mamá y le dijo: mijito, dame 20 mil pesos, porque primero tuviste madre y después esposa. Y entonces tuvieron que sustraer y dárselo a la suegra. Quizás tuvieron problemas de presión social y estaban a punto de divorciarse y tuvieron que pagarle al abogado 20 mil pesos para el divorcio. Quizás tenían un lecho amancillado, problemático. Quizás había palabras hirientes y le dijo, pues tú ve, yo me quedo. Y después, 3 horas después llega Zafira. ¿Quién sabe si habrá habido algún problema entre Ananías y Zafira? Pero lo cierto es que sustrajeron del precio de la heredad, le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo y su matrimonio fracasó. Hay que tener cuidado y hay que proteger nuestro matrimonio lo más que podamos. Y si hay cosas que yo pueda identificar y decir, esto es un problema, vamos a buscar arreglarlo, esposo y esposa. Porque si no, el diablo viene y su tarea principal es destruir ese hermoso matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe ni el hombre ni nadie más. ¿Por qué? Porque es algo bendito ante los ojos de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el matrimonio. Gracias porque en tu palabra tú nos guías y nos diriges y nos ayudas para darnos cuenta que hay en nuestro hogar que podemos nosotros arreglar. Si hay alguno de estos problemas, te pido, Padre, que matrimonios aquí y que nos están oyendo puedan arreglar esos problemas, esas